Radio Universidad de Chile y la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presentan Concierto Oído, programa de difusión para la música docta nacional, un espacio producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Conduce el profesor y violinista Alberto Durté. Concierto Oído en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Buenas tardes, bienvenidos, como siempre, al programa de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, con cierto oído. Y como todos los lunes, a las 6 de la tarde o un poquito más, tenemos un invitado. Y hoy tenemos un invitado que es un gran amigo, obviamente, de la orquesta, porque es parte de la orquesta fundamentalmente, porque ustedes lo van a ver llegando al teatro al fondo. Y ese es el maestro Gerardo Salazar. Bienvenido, Gerardo.
Muchas gracias, Alberto, por la invitación. Un placer poder estar en este programa.
Querido Gerardo, para nosotros es un honor y sobre todo vamos a conversar de tanta música y de tantas cosas que has vivido que nos interesa mucho conocer como auditores, como gente que quiere saber de la orquesta y la vida de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Bueno, tenemos que recordar como siempre que estamos en la 102.5 y nos pueden escuchar también en radio.uchile.cl después de la transmisión del programa ya el día domingo a las 4, que es la repetición. Gerardo, tú eres solista en timbal y percusión de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Eres profesor además de percusión y además tienes arte, dice, percusión de arte y repertorio orquestal. Y cuéntanos, esto en el Instituto de Música de la Universidad Católica. ¿Qué es eso?
Bueno, percusión de arte es una forma que se ha denominado básicamente para asociar la percusión docta que está relacionada con la academia. Por eso se habla de percusión de arte.
Perfecto.
Porque el mundo de la percusión es muy grande, hay muchos instrumentos. Entonces hay que tratar de clasificarlo y es una clasificación.
De acuerdo, no, pero está muy, 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 digamos, especificado.
Claro, y repertorio orquestal porque justamente comparto el conocimiento que tengo, digamos, de los años que llevo la orquesta con los estudiantes que se están formando para poder tener esa experiencia y conocer los detalles de los pasajes orquestales, sobre todo para prepararlos para un mundo profesional, ¿no?
Claro.
Concursos, audiciones y todo eso.
Ahora, justamente eso sirve mucho porque también eres instructor nacional de percusión en lo que es la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile.
Claro, esa es una muy linda labor porque me toca visualizar, digamos, el contexto nacional respecto a todos los jóvenes, niños y jóvenes que están, digamos, relacionados con el mundo de la percusión y con la orquesta.
Claro.
Entonces claro. Hay una visualización completa del país y ahí yo tengo una radiografía bien sacada.
Claro, sí. Es lo que tú decías, en el fondo es la percusión, pero de la academia.
Exactamente. Santo.
Y además ahí tú estás haciendo, como siempre dicen, la praxis de el fondo de la realidad, lo que es la percusión en la orquesta, que es bien complejo. Vamos a conversar al respecto porque creo que es muy importante entenderlo como melómano, como alguien que le gusta la música simplemente, ¿no? Ahora, tú eres intérprete en mención en percusión, esto de la Universidad de Chile, de nuestra casa de estudio, con magíster en artes, mención en musicología en la Pontificia Universidad Católica. Justamente habíamos conversado antes del programa de que tu mención de musicología iba dirigida un poco a varios detalles, entre ellos el conocimiento más profundo de lo que hacemos al fondo, ¿no?
Por supuesto, yo creo que es muy importante, aparte de toda la expertise que uno tiene como intérprete respecto a lo que es la técnica, la interpretación, en este caso de la multiplicidad de instrumentos dentro de la familia de percusión, el poder también conocer un aspecto que tiene que ver con la investigación de la música.
Claro,
orientado básicamente al mundo que a mí me interesa, que es la percusión. De hecho, la tesis de magíster, que prontamente espero sacar un libro de eso, ya. Habla de los inicios de la historia de la percusión en Chile. Y justamente habla de cómo se forma la escuela en la academia a partir del profesor Jorge Canelo.
Mira, justamente, que lo quería mucho en la época, digo por mi padre, porque yo no lo conocía, obviamente.
Sí, sí,
¿no?
claro, por supuesto. Fue un personaje interesante.
Absolutamente. Hay anécdotas que yo no las puedo contar porque no sé si son tan fidedignas, pero que era realmente además muy cómico, muy simpático.
Sí, sí, sí. Pero fue un gran aporte.
Exacto.
Desde los inicios.
Él fue como fundamental, creo yo.
Por supuesto, porque él era la persona, digamos, idónea dentro del mundo que había de orquestas no anexas a la orquesta sinfónica,
claro.
Sino orquestas más vinculadas con el área popular,
claro.
¿No? Las orquestas de jazz.
Sí, sí, sí.
Y él tenía una expertise bastante, sobre instrumentos básicamente relacionados con las membranas, o sea, con instrumentos de parche.
Claro.
Entonces, el año 49, sí, se le llama por el, en ese entonces, director del conservatorio, sí, don René Amengual,
claro,
lo llama a formar parte de la cátedra porque ya él venía siendo integrante de la Orquesta Sinfónica de Chile.
Sí, claro.
Producto de que el primer timbalista fue un un intérprete italiano,
claro,
de apellido Rossi.
Mira.
Él se fue, estuvo un par de años y ahí se llama Jorge Canelo. Y como ya venía con ese desarrollo, claro, en la orquesta, se le llama a crear la cátedra de percusión en la Universidad de Chile.
Ah, mira, él la creó entonces.
Sí.
Qué fantástico.
Sí.
Ahora hay la anécdota que yo me recuerdo, una de tantas, es que estaba Eugene Ormandy, el gran director, ¿no?
Sí, sí.
Y le dice en una sinfonía de Beethoven, le insiste muchas veces, no en forma muy cortés tampoco, le dice fuerte, fuerte, quiero fuerte. Entonces Canelo le dice en un momento dado, pero maestro, yo no puedo dar más. Por eso, yo quiero fuerte, no tanto. O sea, no fuertísimo.
Exacto. Entonces, bueno, hacer la diferencia.
Esas son,
sí,
esas son un poco las situaciones que se vivían. Sí. Ahora, dentro de tus estudios, tú realizaste una residencia de percusión en la Carnegie Mellon University en los Estados Unidos y, por supuesto, has seguido cursos de perfeccionamiento. Esto con maestros de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Por lo tanto, es una labor, yo creo, que te permite hablar con bastante fluidez sobre lo que pasa en la percusión en Latinoamérica. Y eso me parece bien, comparando a lo que pasa en otros continentes. ¿Qué fue lo más difícil que te tocó aprender en tu etapa de formación, ya sea en Chile o en Estados Unidos, ¿no?
Bueno, sí, hay mucha diferencia al día de hoy, producto de las posibilidades, ¿no? Primero, de la información. Te hablo, por ejemplo, de la bibliografía. La bibliografía era muy difícil de conseguir hace 20 años atrás.
Claro.
Hoy día todo está en línea, en web, o también es muy fácil comprar por internet.
Claro.
Bueno, eso, la accesibilidad a la bibliografía era un aspecto complicado. Segundo, también la accesibilidad a los utensilios, baquetas,
claro,
modelos de baquetas,
claro,
para los distintos instrumentos.
Lógico.
Y comprarlas, había que uno ver un catálogo, que era una revista antigua, y ver, bueno, obvio, esto podría ser, y apostar un poco. Y te,
claro,
llegaba 3 meses,
claro,
después.
Uf.
Y a veces llegaban cosas muy interesantes y a veces simplemente no,
sí,
te servían.
No, sí, se pasa.
Pero fue lindo porque eso, al día de hoy, por lo menos a mí me enseñó el hecho de valorar en cada aspecto el logro de poder tener, el producto propio. Claro. La accesibilidad hoy día es tan grande que a veces tú aprietas un botón y bueno, ya te llega la semana siguiente lo que tú quieras. En ese sentido, hace 20, 25 años atrás no era así. Entonces, esa accesibilidad, hoy día tener la posibilidad de tener todo a mano, yo siento que tiene un valor intrínseco mucho más fuerte que lo que significa el hecho de valorar cada adquisición, ¿no? Yo lo digo porque es una reflexión también que a veces hago con mis estudiantes, del solo hecho de valorar el hecho de... A veces se juntan el dinero para poder comprar, porque obviamente los utensilios tienen valores elevados,
sí,
no es llegar y comprar.
Obvio.
Y producen esfuerzo de familia, hay gente de regiones que tiene que invertir mucho en la estadía en Santiago. Entonces, creo que el ir como consiguiendo las cosas de manera más fácil tiene un valor que hay que apreciar.
Porque... Permíteme, quiero que tú anuncies justamente, vamos a seguir conversando, sobre tu concierto, el que vamos a escuchar ahora.
Ah, bueno. Queridos auditores,
muy bien.
Me permites, ¿no?
Sí, sí, por favor.
Bueno, vamos a escuchar el tercer movimiento del concierto para timbales y orquesta de Russell Peterson, dirigido por el maestro Ola Rutner, y quien les habla como solista en timbal, junto a nuestra querida Orquesta Sinfónica Nacional de Chile.
Escuchamos. We'll be right back.
Acabamos de escuchar el tercer movimiento del concierto para timbales y orquesta del compositor Russell Peterson, dirigido por el maestro Ola Rudner, y quien les habla como solista.
Ahora, quien les habla es el maestro Gerardo Salazar, solista en timbal de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Gerardo, es muy interesante, yo te corté un poco justamente por los tiempos, pero me interesa mucho entender todo lo que estás diciendo en el sentido de lo que ha cambiado la percusión. Y yo te diría ahora, para mí es muy importante que tú lo digas, porque tengo una gran estimación y gran admiración por el trabajo que hizo el maestro Izquierdo de llevar tanto músico joven chileno a Estados Unidos. Y tú fuiste parte de esa experiencia. ¿Nos puedes contar cómo fue esa residencia ya personal, por supuesto, de percusión allá en Carnegie Mellon?
Bueno, por supuesto. Una notable experiencia. Yo pude mantenerme 3 años en Pittsburgh, en Carnegie Mellon, una gran universidad. Y la experiencia de poder haber estado compartiendo con estudiantes de otros países y con grandes maestros realmente me permitieron profundizar en lo que yo necesitaba como intérprete para poder llegar de manera muy preparada a asumir un puesto como profesional. En este caso, ahora que me toca actuar como solista siempre en la orquesta, claro. Necesitaba esa adquisición de herramientas, y la herramienta, aparte de todo lo que tenga que ver con la enseñanza, también tiene que ver con la experiencia,
claro.
Y yo le doy mucho valor al proceso, el proceso que pudimos vivenciar varios de los intérpretes que fuimos, sí, en esa generación a Carnegie Mellon. Realmente fue algo que nos cambió la perspectiva. Llegamos de una forma y volvimos de otra para obviamente compartir ese conocimiento hoy día en la actualidad, claro, en las distintas entidades, digamos, de la enseñanza en Chile, ¿no?
Por supuesto. Estamos en la radio de la Universidad de Chile y por lo mismo, Gerardo, queremos de alguna forma también ser parte de la educación musical. Y cuando digo esto con respecto a cómo son los inicios de uno, ¿cómo fue que elegiste la percusión?
Bueno, curiosamente mi padre me descubrió. Mi padre también estudió 6 años de percusión con, claro, con mi maestro, que fue Ramón Hurtado, y la profesora Elena Corbalán.
¿Sí?
Y él lo dejó, pues, producto de, digamos, de que cambió de carrera. Mi abuelo murió muy joven, entonces...
Claro. Las necesidades de la vida.
Exacto, claro. A veces son vueltas de la vida. Sin embargo, claro, siempre hubo instrumentos en casa,
claro.
Y a los 3 años él me pilló sacando el tambor, porque había obviamente instrumentos de percusión, entre ellos una batería,
yeah.
Me pilló sacando el tambor, prendiendo la radio, yeah, y siguiendo,
perfecto,
el beat.
Muy bien.
Entonces dijo, ah, mira, este chico
le interesa, algo tiene interés, condición.
Y entonces me dijo, a ver, haz esto, repite esto, haz esto otro, puedes hacer esto. Y bueno, cuento corto, a los 4 años ya era el número oficial del jardín infantil, ¿no?
Ah, perfecto.
Gerardito tocaba. Mi madre bella, que la amo mucho, me hizo...
Mándale cariño, se va a escuchar.
Sí, sí, por supuesto. Sin duda hizo ahí una perspectiva, tenía una batería de niño, ¿no? Y puso Gerardito en el bombo, digamos, de la batería, y aparecía. Entonces, fue muy linda experiencia desde el punto de vista que empecé...
El estímulo.
El estímulo, exacto. Claro. Y a los 5 años él patudamente me llevó al conservatorio para ver si podía yo,
lógico,
entrar. Y claro, dijeron, no.
Te mostraron un violín, dijiste, no, no quiero eso.
Claro, el violín no, el piano tampoco. No, el maestro Hurtado le dijo, mire, tráigalo a los 9 años.
Ah, mira.
Ah, bueno, pero ¿y qué hago por mientras? Y él,
lógico,
como había estudiado con mi padre, o sea, fue profesor de mi padre, entonces él le facilitó ciertos libros y métodos para que los trabajara él conmigo.
Yeah.
Cosa que yo a los 9 años volví al examen de admisión, y de ahí no me desvinculé nunca más de la percusión en la academia y después como profesional, ¿no?
Fíjate que hay un detalle que yo lo voy a contar públicamente. Los auditores, en el fondo, yo sé que nos quieren mucho a la orquesta, específicamente me refiero. Y la pregunta que te quiero hacer es justamente, ¿qué tiene de particular abordar el género docto o sinfónico desde el punto de vista de la percusión? Pero antes de que tú respondas, yo voy a contar que, como me ha pasado habitualmente ser jurado en los concursos de entrada de la Orquesta Sinfónica Nacional, el año, creo, 99, tú diste la audición para entrar a la Orquesta Sinfónica, y yo fui jurado también en esa audición, y recuerdo con mucha alegría, con mucho, yo diría, energía también, porque en el fondo, cuando uno escucha a grandes colegas, grandes músicos tocando para que quieren entrar a la orquesta, para uno se siente muy feliz. Uno se siente como diciendo, realmente todo lo que uno hace, o hasta inclusive lo que se puede llamar esfuerzo, no sé cómo llamarlo, pero en el fondo el cariño vale la pena. Y justamente yo me acuerdo tu concurso, me imagino que es materia de no contar, pero yo creo que fue la nota más alta, máxima. Y yo quería justamente ya decirlo porque no es cualquier percusionista ni cualquier músico que estoy entrevistando, y es muy interesante decirlo. O sea, realmente tu nivel es bastante extraordinario. Y por lo mismo quiero que presten atención a este detalle, que es justamente la pregunta que te hice con respecto a la percusión en la música docta, la visión.
Bueno, la percusión en la música docta ha tenido un desarrollo, digamos, más contemporáneo, ¿no?
Claro.
Porque la inserción dentro de la orquesta recién con Jean-Baptiste Lully, sí, que fue un compositor, ¿no es cierto?, que introdujo el timbal sinfónico en el año 1670 en su obra Teseo. Recién, sí, hay una introducción y, bueno, después de eso, Bach, Händel, Haydn, Mozart empezaron a incluir, ¿no es cierto?, los instrumentos de percusión.
Ahí se echó a perder la orquesta, dice.
No, ahí se mejoró la orquesta.
Ah, perfecto.
Por favor, se mejoró la orquesta.
Estos son chistes muy internos.
Por supuesto. Pero Mozart, en su obra El rapto del seraglio, introduce por primera vez, en, por lo menos en el registro que existe, el triángulo, la gran casa o el bombo sinfónico, ¿sí?, y los platillos.
Perfecto.
Y eso inmediatamente llamó la atención de los compositores contemporáneos a Mozart y los posteriores para que este instrumento fueran considerados como instrumentos que aportaban desde el ritmo, pero también del color, o sea, del sonido, ¿no?
Perfecto.
El timbre que está asociado al color del sonido hace que esa riqueza en la familia de percusión produzca las variables. Y yo creo que la labor fundamental de la percusión dentro de la orquesta tiene que ver con aquello. Si bien es cierto, hoy día también, ya en el siglo XX, se introducen los instrumentos de placas, como es el vibráfono, la marimba, el xilofón, que es anterior sin duda, y el glockenspiel, que en el fondo ellos toman ciertos protagonismos de melodías, porque son instrumentos melódicos, todos los otros instrumentos, como por ejemplo con los compositores rusos, Rimsky-Korsakov, Prokofiev, Shostakovich, ocupan la percusión de una manera colorística, sí, o sea, aporta con timbres. Y claro, eso es muy bello porque en el fondo, aparte, que está muy bien detallado el gesto, digamos, musical que debe haber. O sea, debe haber una tremenda, un tremendo manejo técnico para poder establecer lo que esos creadores nos pusieron a nosotros los intérpretes para que desarrolláramos en su música.
Claro.
O sea, sin duda es un aporte timbrístico hacia el ritmo, y también a veces toma protagonismos melódicos. El timbal también lo hace.
Sí, claro, por supuesto. Ahora, los orígenes de los instrumentos que acabas de mencionar, llamemos xilófono, ¿todos son de dónde?
Bueno, es que
hay de todo,
¿no? Hay de todo, hay digamos, son instrumentos nómades que van de un lado a otro. Uh-huh. Lo primero, como registro en cuanto al xilofón, por ejemplo, sí, de Camille Saint-Saëns, La danza macabra.
De acuerdo.
La primera inserción del xilofón.
Ahí.
Exacto, con Camille Saint-Saëns.
1870, exacto, un poquito después.
¿Y claro, sabes por qué Camille Saint-Saëns lo introduce? Porque escuchó a ciertos, después de los conflictos de guerra en el mundo, siempre hubo atingencias en las cuales la gente tenía que salir e irse a otros lugares. Y dentro de esos conflictos resulta que un circo japonés, de materia circense, andaban con un instrumento de placas, que no tenía la conformación igual a la del piano, teclas blancas y negras, sino que era una conformación más piramidal.
Ya.
Y resulta que se le denominó después como xilófono por el tema de estructura.
Genial.
Y de ahí saca la idea de poder introducir a su obra en La danza macabra, como te mencionaba.
Genial. Y ahora vamos a ir a una pequeña pausa.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Raúl Zurita, Enrique Lin, Rodolfo Walsh, Elvira Hernández, Atilio Borón, Jorge Tellé, Víctor Jara, Rolando Alarcón, Das Capital y Ventana Abierta te invitan a leer Más por Menos. Suscríbete por 10.000 pesos mensuales y elige dos títulos de nuestros catálogos. Contáctanos al 22 544 2340 y en Facebook arroba La Ventana en Radio U Chile y arroba Das Capital Ediciones.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Lea en Le Monde Diplomatique Chile, Lucha Mapuche en el Hualmapu, textos de Héctor Yaitul, Cecilia Caniumán y Fernando Pairicán, artículos sobre la eutanasia, el derecho a emigrar, la hegemonía neoliberal en la educación chilena, suplemento FAO sobre el hambre y las desigualdades en el mundo, y el libro del mes, El futuro del trabajo, Le Monde Diplomatique. Más indispensable que nunca.
Concierto Oído.
Así es, el programa de radial de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Y este lunes estamos junto al maestro Gerardo Salazar, solista en timbal de nuestra orquesta. Vamos a comenzar, Gerardo, si te parece, este segundo bloque con la Sinfonía de Shostakovich, que hace justamente la cortina musical de nuestro programa, pero esta vez con una versión del maestro Mikhail Nestorovich del año 2010, y obviamente con nuestra orquesta, y destacar, como dije, estábamos conversando, que el maestro está haciendo una gran carrera, por lo tanto, digamos, van a escuchar una linda versión.
Thank you.
Esto fue de Shostakovich, su Sinfonía 10, el segundo movimiento, Allegro, que como decía anteriormente es la cortina musical de nuestro programa, interpretado por nuestra orquesta, la Sinfónica Nacional de Chile, y dirigida por el maestro Mikhail Nesterovich, grabación del año 2010. Ahora, estimado Gerardo, estamos con Gerardo Salazar, solista en timbal de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Vamos a conversar un poco ahora sobre las agrupaciones que tú has hecho parte o que haces parte, porque has hecho mucha música de cámara, con ensambles mixtos, has hecho giras por Europa, por Latinoamérica, y actualmente, digamos, en la, y cada año haces participación en las temporadas de cámara, ya sea en la Universidad Católica, en la Universidad de Chile, en los encuentros de compositores de percusión y director artístico. Ah, tú eres director artístico del Encuentro Internacional de Percusión que se realiza cada año en Santiago. Eso cuéntanos también, por favor.
Bueno, sí. Yo creo que un músico que participa de la orquesta, La acción fundamental es realizar música de cámara. Eso es una acción que no debe estar, digamos, ajena al oficio de la orquesta. Sí. Aparte de que te permite, por lo menos en el caso de que vincula la percusión, acceder a un repertorio muy variado.
Claro.
Y te obliga también estilísticamente a trabajar de manera muy diferente. Eso hace que vayas profundizando la sensibilidad que requiere cada obra y en el fondo entendiendo lo que hace el otro, porque una agrupación se conforma por varias personas, de las cuales todos tenemos que tener muchos oídos atentos para poder en conjunto entregar un resultado artístico.
Sí.
Pero la acción fundamental, como digo, recalco esto, es la música de cámara. Por eso esa es una actividad que yo constantemente estoy realizando durante todo el año.
Claro.
Y es una actividad que le doy espacio y tiempo para poder en el fondo profundizar en las herramientas que me permiten, a partir de esa realización, poder llevarlas a la orquesta.
Claro. Yo creo que es muy, muy fuerte lo que tú dices, en el sentido que es importante.
Sí.
Es fuerte, digo, en el sentido que yo digo, hay que tomarlo en cuenta, porque fíjate que en general, si tú abordas cualquier gran orquesta, la escuchas, ves el detalle, lo que más sucede es que se escuchan.
Totalmente, sí.
Cuando tú haces una frase, cuando haces un tema, te lo repiten, el contrapunto, cómo debe estar dentro de esa frase. Entonces, como que es muy interesante, eso hace las diferencias.
Por supuesto, porque todo es un contexto.
Claro, por supuesto.
Pues, sí. A veces tú tienes que acompañar, a veces llevas la melodía, veces estás finalizando una frase, estás iniciando un nuevo tema. Todos son contextos distintos. Y eso es lo rico del arte, que te permite, en este caso, a través de la música, poder hacer esa entrega. Y esa es la posibilidad que tenemos todos los intérpretes.
Claro.
Porque también a mí la interpretación es un acto de creación. El hecho de manejar tu instrumento y a partir de tu creación sobre el instrumento entregar un discurso claro, preciso, que complemente la resultante sonora que produce, en el caso del grupo de cámara o en el caso de lo que nos convoca y que es la actividad principal que obviamente tú y yo tenemos, que es la orquesta.
La orquesta, sin duda, lógico. Lo que sucede es que, fíjate que yo diría que ese entendimiento de poder escucharnos hace que una mejor orquesta, y el trabajo de cámara es más evidente, ¿no? Porque hay menos integrantes, hay más responsabilidad particular.
Exacto.
Yo me acuerdo un detalle, haberte escuchado en un homenaje al maestro Becerra, de hecho meses antes que muriera, en la Universidad de Oldenburg en Alemania, en el norte de Alemania, cerca de Bremen, y recuerdo muy impactado, digamos, del profesionalismo que sucedió ahí, como con tú tocabas con piano en ese momento, ¿no?
Sí, claro.
Piano y percusión.
Exacto.
Entonces yo creo que es como la muestra de lo que significa el detalle de los matices, de los colores, del fraseo, y sobre todo que uno dice, siglo XX, músico, compositor chileno, no, sí. de lo que significa lo que estás diciendo.
Claro, el gesto sonoro.
Por supuesto.
Que está dentro de un contexto, sí, por supuesto.
Ahora cuéntanos, ¿cuáles son tus proyectos, yo diría, actuales, presentes y a mediano y largo plazo?
Bueno, tomando un poco el final de la pregunta anterior,
sí.
El encuentro de percusión,
claro.
Es un encuentro que se realiza todos los años, que está apoyado por FOGI, y lo que trata de hacer ese encuentro es tener tanto maestros nacionales como un invitado internacional que convoque ciertas temáticas. Hay años que se celebran, por ejemplo, vinculados a maestros con el desarrollo de la marimba, hay otros años que están los maestros vinculados con el desarrollo de los instrumentos de percusión en la orquesta, y así cada año hay un tema. Esa es una labor muy linda que se da y que esperamos seguir haciendo en un futuro. Ahora, en cuanto a los proyectos, bueno, gracias por la pregunta, es bastante personal, pero yo digo, bueno,
el invitado.
Para mí, yo debo ser bien claro en esto y donde voy siempre lo digo. Yo, gracias a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, que me ha permitido poder vincularme con el medio nacional e internacional, es la que me ha permitido abrir puertas en muchos, tanto universidades como instituciones. Y eso me ha dado la posibilidad de ir a festivales, de ir a encuentros internacionales, lo que me permite, en el fondo, hacer una muestra del quehacer, ¿no? Claro. Y yo soy un agradecido porque, gracias a la orquesta y el puesto que tengo en la orquesta, sí, me ha abierto puertas. Seguir, obviamente, en esa dinámica. También seguir realizando, obviamente, las interpretaciones dentro de la orquesta, que cada semana es un desafío distinto. Sí. Y a mí siempre me gusta llegar muy bien preparado para que, en el fondo, desde el día lunes hasta cuando se da concierto viernes y sábado, el resultado siempre sea el mismo, muy óptimo. Obviamente hay un trabajo, y un trabajo consistente de preparación, de práctica y de perfeccionamiento constante. Que eso también es algo que para mí es vital. El perfeccionamiento constante
en
los instrumentos. Sí, sí. Bueno, la relación con la música de cámara también. Y también, bueno, hoy día fui invitado este año a un desafío distinto, donde se me ha invitado a la subdirección de extensión del Instituto de Música de la Universidad Católica. Y ahí estamos dando un aporte desde el punto de vista desde la práctica, ¿no? Desde el quehacer como intérprete, y cómo podemos complementar una linda temporada y apoyar todas las actividades de extensión ahí. Esos son como los tres ejes centrales de mis proyectos aquí a mediano plazo.
Súper fantástico. Mira, vamos a escuchar más música. Y vamos a escuchar dos obras muy contrastantes, pero muy interesantes. Por supuesto, la tan conocida Egmont de Beethoven, que fue una grabación del concierto del 13 de junio del 2015 por el maestro Garrett Kist, que nos visitó hace poco, y la Fanfarria para un hombre común de Aaron Copland, en este caso dirigida por el maestro Leonid Green, ambas ejecutadas por la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Pero obviamente la Fanfarria tiene percusión y bronces, por lo tanto hay un trabajo ahí absolutamente diferente al trabajo de Egmont como clasicismo puro. Así que escucharemos esto, que creo que les va a gustar el contraste que hemos elegido.
Thank you.
Esto fue Beethoven, la obertura Egmont y la fanfarria para un hombre común de Aaron Copland, dirigido respectivamente por el maestro Garrett Kist y el maestro Leonid Green. Estimado Gerardo, el tiempo se acabó lamentablemente, pero te agradecemos mucho el que hayas estado acá, que hayas podido conversar un poco de tu vida, la percusión y la Orquesta Sinfónica Nacional.
Muchísimas gracias por la invitación y solo hacer una invitación a nuestros auditores a que sigan apoyando a los artistas nacionales.
Muchísimas gracias. Y para ustedes, los auditores que nos siguen siempre, sinfónicanacional.cl es nuestra página web. Instagram, Sinfónica Nacional de Chile, y en Facebook, Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, además de radio.uchile.cl para poder escuchar de nuevo nuestros programas. Alberto Durté, concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, se despide y agradece este minuto con ustedes. Gracias.
Radio Universidad de Chile y la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presentaron Concierto Oído, un programa de difusión para la música docta nacional, un espacio producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Condujo el profesor y violinista Alberto Durté. Concierto Oído en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Sexteto Mayor.